Como en tono mate, el violeta concreto de los cielos se concreta en violetas del arriate. Y en los atardeceres de las tardes huecas, manos invisibles prenden en fogatas a las hojas secas.
Francisco González León.
Es el momento de sacudir el polvo en el librero.
Es el momento de Vesperal, Hora de Letras. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Tendrás que llorar,
llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar. Hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a Vesperal, Hora de Letras. Como todos los viernes, dedicaremos este espacio a la literatura. Mi nombre es Luz Atilano y saludo en esta primera mesa del 2019, primera mesa en vivo, a Adriana Elisa Raraz y a Daniel Ramírez. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ya nosotros aquí reintegrándonos en esta mesa, primera mesa del año?
Pues muy contento de estar otra vez aquí en esta sección y pues bueno, agradezco a Radio UDG por la invitación y a ustedes, chicas.
Sigue agarrando calor para empezar el año.
Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx/lagos. También a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Vesperal, en producción y coproducción a Luz Atilano y en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez y en servicio social a Tony Macías y Tere García.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como @vesperalradioudg y como @ Radio UDG Lagos, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y al 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo.
Quizás se pregunten por qué escuchábamos al principio de este programa la canción de El Rey. Pues más adelante van a saberlo y les queremos compartir que esta tarde en Vesperal queremos hablar con, charlar con ustedes sobre nuestra lectura de invierno, una lectura compartida que quisimos preparar para este primer programa del año. Se trata de Fiesta en la Madriguera del escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos, y más adelante en unos momentitos empezaremos a charlar y también entenderán por qué esta canción.
Como ya es costumbre, en el dato de la semana recordaremos el aniversario luctuoso de Juan Rulfo, que fue el pasado 7 de enero, y escucharemos una breve semblanza de su vida y obra.
Además, en nuestra sección La Botica compartiremos con ustedes las noticias y acontecimientos relacionados con la literatura más relevantes de esta semana.
No se vayan, los invitamos a que se queden con nosotros en esta Hora de Letras.
Bueno, arrancamos con el dato de la semana en la voz de Román Villalobos y escucharemos lo que trae para nosotros sobre el reconocido escritor jalisciense Juan Rulfo, quien falleció un 7 de enero de 1986.
Juan Rulfo. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad, y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. A Rulfo se le reconoce sobre todo por su volumen de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y su primera novela Pedro Páramo, de 1955. Sus novelas El Gallo de Oro y Pedro Páramo fueron llevadas a la pantalla del cine mexicano. Durante las dos últimas décadas de su vida se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica continúa siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. De su propia voz escuchamos un fragmento del cuento No oyes ladrar los perros.
Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro, y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como debe lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted.
Juan Rulfo.
Luego de escuchar esta producción sobre Juan Rulfo, a quien recordamos luego de pues de que cumpliera ya algunos años de haber fallecido desde el 1986, el 7 de enero, pues antes de ir a nuestro primer corte de estación, queremos comentarles que estamos regalando el día de hoy una revista y un libro. Se trata del número 30 de la revista Papalotzi, con obra de Jorge Díaz, Federico Corral Vallejo, Elizabeth Vivero, Pedro Valderrama, Miguel García Asencio, Mavi Robles Castillo y Manuel Fons, y también quien llame a nuestros teléfonos se llevaría Flor de Golondrina, que es una antología poética de poemas testimoniales. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros para participar. La misma persona se llevaría estas dos publicaciones, y les recuerdo que pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Esperemos que pues llamen muchos para ver quién se lo lleva, y nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación para volver en un momento más.
Leer es el único acto soberano que nos queda. Antonio Muñoz Molina.
Volvemos en un momento a Vesperal, Hora de Letras.
La tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
Algunas personas dicen que soy un adelantado. Lo dicen sobre todo porque piensan que soy pequeño para saber palabras difíciles. Algunas de las palabras difíciles que sé son sórdido, nefasto, pulcro, patético y fulminante. En realidad no son muchas las personas que dicen que soy un adelantado. El problema es que no conozco mucha gente. Si acaso conozco 13 o 14 personas, y de esas cuatro dicen que soy un adelantado. Me dicen que parezco mayor, o al revés, que estoy muy chiquito para esas cosas. O al revés del revés, a veces hasta creen que soy un enano. Pero yo no pienso que soy un adelantado. Lo que pasa es que tengo un truco, como los magos que sacan conejos de los sombreros, solo que yo saco las palabras del diccionario. Todas las noches antes de dormir leo el diccionario. Lo demás lo hace mi memoria, que es muy buena, casi fulminante.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y esto que acabamos de escuchar es el inicio de la novela Fiesta en la Madriguera, primera novela del escritor jalisciense y quien tiene una especial cercanía a Lagos de Moreno, Juan Pablo Villalobos. Este texto nos dimos a la tarea de leerlo durante la recién temporada de vacaciones, y al que dedicaremos esta tarde nuestro primer programa de radio.
Para conocer un poco más de esta publicación y de la obra de su autor, compartimos la siguiente información. Fiesta en la Madriguera fue publicada en 2010 por la editorial Anagrama y ha sido traducida en más de 12 idiomas. Narra algunos episodios de la vida de Tochtli, un niño al que le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Vive en un palacio junto a Yolcaut, su padre, un narcotraficante en la cúspide del poder que está dispuesto a cumplir todos sus caprichos.
Fiesta en la Madriguera ha sido reseñada como una excelente y más que prometedora novela de Juan Pablo Villalobos. Es la crónica de un viaje delirante para cumplir un capricho. Cabezas cortadas, ríos de sangre, restos humanos, montañas de cadáveres. La Madriguera está en México y ya se sabe. México a veces es un país magnífico y a veces es un país nefasto. Las cosas son así, la vida. Al fin y al cabo es un juego y una fiesta.
Pues son parte de las reseñas que encontramos por ahí en internet, también en las contraportadas de los libros de esta novela, que pues es muy cortita. Habría que empezar diciendo que es una novela muy corta y es una novela muy accesible en cuanto al lenguaje, por lo que como un primer comentario, pues decir que es completamente recomendable, no sería nada pesado para el lector leerlo, y también pues se van a divertir, van a reflexionar con esta novela. Quisimos por eso compartir este primer acercamiento con lo que otros críticos, con lo que algunos críticos de la literatura han dicho de Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos. Y yo quisiera preguntarles, chicos, bueno, ¿cuál es su primera impresión de esta novela? Nos propusimos leer algo que ninguno hubiera leído. Por ahí conocíamos de la existencia de la novela, del escritor, pero dijimos, bueno, para invierno vamos a leer un libro que nadie haya leído y vamos a comentarlo en el primer programa del año. No sé cuál sea su primera impresión de esta novela.
Bueno, cuando la comencé a leer, para ser sincera, ni siquiera no leí la contraportada porque no, la mayoría de las veces no me gusta hacerlo para no spoilearme el libro.
Sí.
Y cuando la comencé a leer, pues menciona la mansión y sobre todo por los nombres de los personajes, ¿no? Yo me imaginé una novela totalmente distinta. Hasta cierto punto creo que en algún momento mi cabeza dijo, seguro va a ser algo como Juan Rulfo, ¿no? Uh-huh. Pero conforme la vas leyendo te das cuenta que no, es una novela que puede que los nombres te lleven a imaginar una época y un lugar distinto a lo que realmente está describiendo el autor. Pero está muy ligera, es muy pasable. Yo creo que me leí en 2 días, entonces yo creo que ustedes también pueden. Igual en una semana, porque está muy chiquita y muy digerible.
Sí, y hace rato, qué bueno que dijiste eso de los nombres, porque a mí también me llamó mucho la atención. Los nombres, para que quienes no lo sepan, están... Bueno, la mayoría tienen raíces náhuatl. Uh-huh. Y bueno, al principio no te imaginas que mucha gente, sobre todo en la región, porque este libro está ambientado en la región, pues vaya a tener nombres nahuas, pero yo pienso que es un muy buen detalle y me gustaría comentarlo más adelante. Y conforme vas avanzando en la lectura y cuando te enteras de que la trama está ambientada sobre un hogar donde existe el narcotráfico, pues ahí es donde te cae lo más pesado del libro, porque te das cuenta, aunque quieras o no, es una realidad, pero muchas veces no te das cuenta por algo, y pues el libro te lo recuerda bien, aunque no por eso es un libro triste, ¿no?
Claro. Yo creo que es interesante esa idea, porque habría que decir que, bueno, sí es un libro que habla del narcotráfico, pero no quizá como estamos acostumbrados a escuchar hablar del narcotráfico, ¿no? Ahorita invadidos por todas estas series que hacen alusión finalmente a la situación que vive el país y otros países también de América Latina. Pero pues sí con ciertas visiones que llegan a generar esto que luego se ha llamado como narcocultura. Creo que en esta parte hay que decir que quien narra el libro está en primera persona, es un niño, es una voz infantil. Entonces es ver toda esta realidad que nos finalmente nos rodea, que finalmente pues está aquí y está en gran parte del país desde la visión de un niño, ¿no? De un niño inocente que quizá ve muchas cosas con naturalidad que nosotros pues nos sorprendemos al leer, ¿no? Y es la parte como rica, ¿no? Como algo tan ligerito, tan sencillo, te lleva a reflexionar sobre temas como este.
y bueno, sobre todo que está narrado desde el punto de vista del niño, pero también como que a veces piensa que todo ya es normal, ¿no? Que, porque incluso, o sea, si lo vemos, el capricho del niño es que quiere un nuevo animal para su zoológico que tiene, sí, en casa. Entonces, cuando empieza a verlo, dices, bueno, pues sí, es el hijo de, como de un gran narco, ¿no? Incluso hay una visita de un gobernador a la casa, y no está narrado como estaba, como dices, Luz, acostumbrados a, por las series que vemos. Incluso creo que hay algunas historias también, uh-huh, que los narran desde la voz del personaje que es el narco.
Del narco como tal, ¿no? De esta figura, hasta que luego se hace apología, ¿no? De, ay, el que terminas sintiendo aprecio por el narco, ¿no? Por el capo, ¿no? Con estas novelas o con estas series. Pero bueno, aquí es la visión de un niño que finalmente no tiene, o sea, está ahí por circunstancias, ¿no? O sea, está ahí circunstancialmente, pues él no pidió nacer donde nació y ese es su mundo, ¿no?
Sí, y bueno, el niño se llama Tochil, es su nombre náhuatl, y bueno, cuando alguien escribe algo, pues parte de ello es asignarle nombres a los personajes, ¿no? Y los nombres tienen un significado, y a mí se me hizo muy interesante que los nombres pues fueran de esta lengua, vaya. Sí. Entonces, pues dije, vamos a investigar qué significa cada nombre. Yo pienso que fue muy importante y la verdad, bueno, si van a leer el libro, yo se lo recomiendo. A lo mejor así van a encontrar un poco más de sentido de por qué se llaman así. El significado del niño en la lengua náhuatl significa conejo del agua. Y su padre se llama Tochli y su no, se llama Yolcau. Ajá, sí. Y su nombre significa serpiente de cascabel. Entonces lo primero que se me vino a la mente es que, pues, como una serpiente se alimenta, pues, de animales, pues, de campo, y parte de ellos son los conejos. Entonces, pues, de ahí salió mi idea, ¿no? Que el niño está siendo consumido por todo el mundo que está rodeado de su padre y donde está involucrado.
Sí, tiene bastante relación los nombres, ¿no? Por ahí, refleja bastante bien la característica principal de cada personaje. Sí, y bueno, habría que decir, yo quisiera comentar como a grandes rasgos el argumento de esta novela, tratando de no spoilear a quienes se animen a leerla, pues a grandes rasgos, como ya lo hemos platicado, pues narra la vida de este niño o algunos episodios de la vida de este niño en un palacio, en un, como ya lo decía Adriana, tienen su propio zoológico y pues están acostumbrados al lujo, a tener todo. El niño tiene su colección de sombreros, tienen pues animales desde jaguares, leones, tienen pues todo tipo de animales que pues comúnmente no vamos a tener en nuestra casa, ¿no? Y en esta novela se narra, pues, como ya lo adelantábamos con lo que compartíamos en estas reseñas, pues como el niño quiere un nuevo animal, quiere un hipopótamo enano de Liberia, quiere conseguirlo, se lo pide al papá, el papá pues aprovechando la oportunidad de, bueno, no oportunidad, aprovechando también la situación en la que se encuentra en cierto momento, pues decide llevarlo a conseguir este hipopótamo que pues no tan fácil le va, no lo pueden cargar, ¿no? No lo pueden cargar por internet o por este tipo de medios. Finalmente van por él, o se desarrollan ahí, suceden algunas cosas y pues a grandes rasgos es de lo que trata el libro, ¿no? Pero pues como ya adelantamos, de fondo todas estas situaciones, todas estas realidades y todo este mundo que pues es narrado inocentemente, pero que refleja pues algo mucho más cruel, grande, ¿no?
Sí, y también hay mención, cabe mencionar que aquí también pues está Lagos de Moreno, ¿no?
Ah, sí. Entonces,
uno de sus personajes pues es de aquí. Es originario de aquí.
Creo que en un ratito más podríamos profundizar un poco en esa parte, ¿no? En cómo se refleja esta región en el libro.
Sí, sí, sí. Y no sé si quieras comentar de una vez o más adelante sobre por qué el significado de la canción de El Rey.
Bueno, sí, sí, podríamos ir adelantándolo antes de irnos al segundo corte. Precisamente tiene bastantes alusiones, ¿no? Esta novela tiene alusiones a una película que aquí en esta mesa nada más Adriana ha visto. Nosotros no, por alguna razón. Quizá debería darnos un poquito de pena decir que no la hemos visto. Pero pues, no sé, ¿tú quieres hablar de esa referencia,
pues,
Adriana?
Sí, pues que podemos ir a corte y ya regresando sirve que entramos el tema al agua. Sí, después.
Sirve que no cortamos porque sí. Luego ahí se nos van las ideas.
Okay, Entonces, ya saben, regresando vamos a comentar de Lagos y del Rey. Continuaremos charlando sobre esta interesante novela, pero antes de ello debemos hacer una pausa. Y también les recordamos sobre la rifa que tenemos de la compilación de Flor de Golondrina. Se pueden comunicar a través de nuestros teléfonos 403-1413 y al 01800-701-2119. Y también pueden participar por la revista Papalotzi.
Pues vamos al corte y regresamos en un momentito.
Los mismos sitios y las mismas calles. Días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles, cual el tic-tac de un reloj, isócrona la vida y monótono el latir del corazón. Francisco González León.
No te despegues de nuestra frecuencia. En Vesperal, aún hay tiempo para las letras. ¡Regresamos!
Tardes en que está la puerta de la casa bien cerrada y la del alma está abierta. Tardes en que la veleta quieta en la torre no gira y en parálisis se entume, y en que el silencio se aspira íntegro como perfume. Francisco González León.
El flujo de las palabras no se detiene. Vesperal está de regreso.
Estamos de vuelta en Vesperal Hora de Letras y les recordamos que estamos regalando el día de hoy un paquetito, es una revista y un libro, seguirían juntos con la persona afortunada. Se trata del número 30 de Papalotzi, esta revista cultural que edita pues la misma editorial y la Secretaría de Cultura, y también se va Flor de Golondrina, que es una antología poética con poemas testimoniales. Esperamos que pues les interese y que llamen para participar a los teléfonos 403-1436-01-800-701-2119. Y nosotros continuamos hablando sobre Fiesta en la Madriguera. Adelantábamos ya antes de irnos al corte algunas alusiones que había en la novela. Son tres alusiones en específico. Una es la canción del Rey de José Alfredo Jiménez, otra es una película del cine mexicano, que también ahorita escucharán quienes participan, nombres muy conocidos, y también las alusiones que hay en este libro a Lagos de Moreno. Pues ahí tratando de platicar un poco de esto, el Rey, bueno, es una canción que todos conocemos, y el niño, pues en esta Tochtli dice que pues es una canción que le gusta mucho, que le gusta sobre todo la parte de es la que menciona de no tiene, es cuando dice no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo el rey, y pues sobre todo porque va en este sentido de la idea del macho, ¿no? De que lo sobre todo es como el significado que le da, ¿no? Bueno, es que yo soy macho porque no lloro, y soy macho porque aunque no tengo mamá no me afecta, o soy macho porque puedo ver estas cosas, ¿no? Que ya después, igual más adelante me gustaría comentar una escena en la que pues él mismo dice, no, resulta que no soy macho. Entonces pues refleja mucho en este sentido esta idea que se tiene del macho, esta idea también pues muy jalisciense también, no muy de los altos, muy de esta región, y pues es por eso el contexto de esta canción, por eso es que iniciamos el programa con la canción de José Alfredo Jiménez. Y es curioso también que sea un niño el que hace alusión a ella, ¿no? Un niño más o menos contemporáneo, pensando en este siglo, en este milenio. Y también por ahí la película, que Adriana es la delegada para hablar de esto, porque es la única que la ha visto.
La película, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando la han visto, es Dos Tipos de Cuidado. Quienes interpretan la película, pues es Pedro Infante y Jorge Negrete. Y me daba risa cómo lo definía él, ¿no? Creo que habla de la película en un momento en el que él encuentra una pistola en su casa, ¿no? Y dice que él vio una película donde los charros, que se suponía que eran machos, en vez de pelearse balazos, se pelean con canciones, y ni siquiera son canciones como la del Rey, son canciones románticas, decía el niño. Pero pues si la han visto, saben perfectamente qué película es.
Y qué escenas y qué todo. Escenas. Y dice que terminan, porque es que si se están peleando terminan cantando juntos y abrazándose. Sí.
Sí, y también pues recordar, ¿no? Que también a su padre lo conocen con el apodo del rey. Entonces, a lo mejor por ahí también iría eso. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con Lagos? Bueno, hay un personaje que se llama Miskly. Miskly es un vigilante que trabaja para el padre de nuestro protagonista, vaya. Y como dato curioso, Miskly significa puma en nuestra lengua náhuatl. Bueno, las palabras que encontramos de Lagos, la primera referencia es: el único charro que vi era una estatua a la entrada del pueblo. Era un charro sospechoso porque parecía que estuviera bailando ballet como si fuera de los maricas. Y ni siquiera tenía sombrero. Miskly me dijo que se lo habían robado. Que un día por la mañana el charro amaneció sin sombrero. Y bueno, pues obviamente todos los que somos de Lagos, si hemos pasado por la entrada del charro, saben que se refiere a ese charro.
Además de que sabemos de que sí es real, que se lo robaron en alguna ocasión y después se lo cambiaron y ya se nota la diferencia, ¿no? Ya no es el sombrero color original. Entonces, bueno, pues ahí también todos los laguenses, al leer este libro, me imagino que soltamos una carcajada, ¿no? Nos hace sentir identificados y además, pues, la burla de saber de qué se trata.
Estaba ahí.
Sí.
Sí, y la segunda referencia que encontramos dice así: Lagos de Moreno es el pueblo de Miskly, y no tiene lagos ni charros. Tiene muchos curas y un río apestoso y chiquito por donde no puede pasar ni siquiera una lancha. Pues bueno, en temporadas, porque a veces sí se desborda el río.
Casi nunca, pero a veces sí. Sí, pues había también, bueno, ya yéndonos un poquito como al fondo de lo que podemos ver en esta novela, de lo que podemos encontrar, pues ya lo decíamos, no es la visión de un niño, es una voz infantil en primera persona que pues está narrando todo, ¿no? Digamos desde un punto de vista inocente y que además pues refleja una realidad y pues también yo encontraba una parte que me llamó mucho la atención. Pues es una cita que bien la podríamos considerar vigente en este momento, que se consideró vigente a lo mejor hace 20 años, que se considera todavía y que refleja gran parte, ¿no? Es un pequeño fragmento que voy a leer. Dice: a partir de entonces todos los días hay cadáveres en la tele. Han salido el cadáver del zoológico, los cadáveres de la policía, los cadáveres de los narcotraficantes, los cadáveres del ejército, los cadáveres de los políticos y los cadáveres de los pinches inocentes. El gober y el señor presidente salieron en la tele para decirnos a todos los mexicanos y mexicanas que no nos preocupáramos, que nos estuviéramos tranquilos. Entonces, bueno, es como esta parte de pues que vemos siempre, ¿no? Finalmente, o sea, estamos ya acostumbrados aquí y en todo México a ver este tipo de noticias. De alguna manera para algunas personas ya es hasta normal, que no debería ser así, pero para muchas personas ya es normal, también frente a estos discursos de, bueno, no pasa nada, todo está tranquilo, estamos haciendo nuestro trabajo, y me llama mucho la atención, pues él dice, el gober y el presidente, el gober va a su casa, él conoce al gober y es como de, ah, mira, pues está diciendo que estemos tranquilos, ¿no? Es interesante cómo esto, este contexto que él tiene tan de cerca, pues también lo puede interpretar desde la televisión.
Algo que se me hacía también muy curioso es que él contaba a las personas que conocía, sí. Tenía creo que 15 o 16, ¿no? Y decía, bueno, hoy conocí a una nueva persona, de hecho cuando conoce al gober dice que lo conoció pero que no le cayó muy bien. Ajá. Y entonces, y a pesar de que puede decirse que conocía muy pocas personas, siento que era, pues como él mismo lo dice, ¿no? Un niño que sabía mucho.
Sí. Y aparte el contexto en el que vive, ¿no? Tan tan encerrado, tan aislado del mundo exterior y, bueno, conozco a tantas personas. Es un niño muy inteligente, ¿no? Si lo o sea, a mí me causa hasta ternura, ¿no? Ver la atención que le pone a muchas cosas que a lo mejor ya como adultos no le ponemos, ¿no? Al significado de las palabras, el actuar de las personas o cómo narra, pues, cómo relaciona todos los episodios de su vida con la misma historia, ¿no? Con los franceses, con los japoneses, con los españoles. Entonces, bueno, toda esta literatura o toda esta cultura que le llega a través de lo que lee y de sus investigaciones que hace, pues también la traslada a su realidad. Y bueno, yo no soy como estos que le cortan la cabeza a los reyes, pero los mexicanos no les cortan la cabeza. Entonces, es bastante interesante la visión, la visión del niño sobre estas cosas que pasan y que para él son normales.
Sí, y bueno, pues como niño, pues no tiene muchas nociones de lo que pasa, ¿no? De lo que es real, porque él mismo relata y lo cuenta en la novela sobre toda esta cuestión de las drogas que sucede en su casa, sobre la cuestión de los muertos. Pero aquí lo que sería más preocupante es que pues no le cae, no se da cuenta de que pues eso está mal, ¿no? Entonces él lo ve como, llega a un cierto punto en que se normaliza esta situación para él y como si nada, sigue con su vida día a día, pero pues sí, ha tenido que crecer en un ambiente aislado, evidentemente, pues por la, pues por toda esta cuestión de narcotráfico. De hecho, pues por seguridad. De hecho, él recibe clases particulares a domicilio.
Que también es bien interesante el papel de su profesor, ¿no? Masatsin. Son puros nombres, sí, así. Entonces, es interesante también el papel que juega el maestro, ¿no? Que al final termina ahí haciendo algo que no le parece.
Exacto. Pero a pesar de eso, el niño como que no le agarra rencor ni uh-huh. odio, sino como que al contrario le agradece, ¿no? Porque hasta dice,
lo protege.
Si nos hubiera dicho antes, hubiéramos podido conocer un samurái de verdad, ¿no? Uh-huh. Pero pues no está.
Sí, y bueno, llega por, no les voy a spoilear, pero por cierta situación se tiene que ir el maestro, ¿no? Uh-huh. Y entonces el niño dice, ¿por qué no? Se fue al Imperio de Japón, así me hubiera podido traer un sable de samurái, porque yo quería ser un samurái. Se vestía con su bata y usaba un sombrero de samurái y todo el mundo le preguntaba que por qué lo hacía, porque él estaba convencido de que era un samurái, pero le faltaba el sable de samurái.
Hablando de las cosas que dice y hace este niño en esta novela, también resulta interesante como los conceptos de las personas que son mudas y las personas... Uh-huh. Dice, bueno, él le ha tocado ver todo esto, pero es mudo y no me puede hablar de ello y estaría chido, no sé, algo así, que me pudiera hablar de todo esto. Y también la parte de... Quizá él nunca estuvo enfrente de todas estas ejecuciones o asesinatos dentro de, pues, de este cártel o de esta célula que lidera a su padre, pero las conoce, ¿no? Y sabe que ocurren, sabe que pasan por su casa cadáveres, que mueren en su casa personas, en su palacio, ¿no? Entonces, pues ahí es más o menos como una parte a reflexionar.
Por ahí también, yo también pienso que lo veía normal, porque estaba, creo que con los franceses, decía que a los franceses les gustaban las cortar cabezas, ¿no? Y hay una frase que dice, o sea que las guillotinas son para los reyes y los balazos para los presidentes, uh-huh. que es cuando ya está como en una situación un poco más tensa y empieza como a ver las cosas como son.
Empieza a darse cuenta también cuando, bueno, ya terminamos spoileando toda la novela, pero creo que de cualquier manera no hay como leerla para poder entender todo lo que decimos y también pues para generar nuevas reflexiones, pero también esta parte de cuando el niño... ya se me fue la idea por estar pensando en que se las spoileamos, pero en esta parte de cómo se da cuenta que el papá le miente, ¿no? Uh-huh. Y es como cuando empieza a ser consciente de todo, ¿no? O sea, el hecho de que él creía que le decía toda la verdad, de que dice que son una pandilla, de que pues todo está bien, cuando se da cuenta que le miente, creo que empieza a ser muy consciente de la situación en la que vive, ¿no? Del contexto que habita, de toda esta... pues realidad que hay de fondo, que a lo mejor no alcanza a comprender del todo, pero sí llega como un momento en el que se decepciona, en el que dice, bueno, ¿qué hay aquí, no? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, pues antes de ir a nuestro último corte, vamos a leer unos saluditos que nos llegaron por ahí. Y de Antonio González, dice, felicitar por el programa y quiere participar en la rifa.
También Emma Vázquez dice que quiere participar y felicita a Adriana por este programa y dice que le da mucha alegría volver a escucharnos otra vez, felicitar al programa y feliz tarde para todos. Pues también un saludo para Emma Vázquez, también ya está participando.
También tiene interés en participar en la rifa Leonardo Ortega Nolasco y bueno, saludos y al final vamos a leer todos los participantes y bueno.
Y definir al ganador.
Y bueno, pues no se despeguen de nuestra frecuencia del 104.7. Vamos a nuestro último corte de estación. Esto es Vesperal, Hora de Letras.
Leer es el único acto soberano que nos queda. Antonio Muñoz Molina.
Volvemos en un momento a Vesperal, Hora de Letras.
La tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y ya casi al final de nuestra emisión de hoy. Les recordamos que pueden llamar al 403-1413 o al 01-807-01-2119 para participar por la rifa de una edición de la revista Papalotzi y un libro Flor de Golondrina, poesía, un compendio de poesía. Y pues también tenemos otro saludo de Salvadora Mezquita, que quiere participar en la rifa y nos está escuchando.
Pues ya tenemos 4 participantes, ahorita al final nos ayudarán en controles a decidir quién, bueno, a tomar el papelito ganador, no a decidir, a tomar el papelito ganador. Pues ya casi para terminar, pues sería como cerrar esta reseña o esta charla sobre Fiesta en la Madriguera. A mí lo que me gustó mucho de esta novela, creo que me identifico mucho con este tipo de textos, es que no cae en el moralismo, o sea, no cae como en quererte enseñar o en dejarte una moraleja, y pues insisto con la voz infantil, que pues a través de esta perspectiva te hace ver otras cosas, ¿no? Y finalmente, pues terminas comprendiendo la situación del niño, porque sabes que, como lo decía anteriormente, pues las circunstancias lo pusieron ahí. No es consciente de todo lo que ocurre, pero pues también nos ofrece una perspectiva bastante amplia de lo que es este mundo, ¿no? De lo que implica desde el otro lado, desde lo que no podemos ver que ocurre en esta situación del narcotráfico. Y no sé si quieran comentar algo más, ahorita yo me espero un poquito.
Sí, pues como quien está narrando todo esto, pues es Tochli, es un niño. Llega a cierto punto en el que empiezas a ver la situación, una terrible situación como es el narcotráfico, pues la empiezas a ver desde una perspectiva muy inocente, ¿no? O sea, te detienes y de alguna manera el personaje hace que se te olvide por un momento todo lo malo que es todo esto, pero de repente te lo vuelve a recordar así de golpe. Sí. Con todo lo que ve, con todos los comentarios tan naturales que él hace como si fuera su día a día. Es lo que, pues sí, de repente es como lo que te atrapa en esta novela. Y también en cierto momento cuando van a buscar a los hipopótamos en África, cuando están en Monrovia, están tres personajes, está él, su padre y su maestro. Y empiezan a jugar, a buscar la pared que tenga más balazos, ¿no? Y esa escena yo me acuerdo muy bien porque el lugar donde tenía más balazos era una escuela. Uh-huh. Entonces sí son situaciones en que pues te hacen recordar que no nada más en México, sino en otras partes del mundo, pues está esta situación. Y también me recordó mucho una película que se inspiró en hechos reales en El Salvador, que se llama Voces Inocentes. Uh-huh. No sé si la han visto. Muy sí. Triste la verdad esta situación, pero pues de alguna manera el personaje logra que se te olvide
Y luego te lo recuerda, así de fregadazo. Incluso yo veía algunas críticas en internet de varios medios y periódicos y reseñistas o críticos de literatura, y algo que me gustó mucho de una de esas críticas que es que decía que tenía un final cruelmente feliz. Y es como, sí, es como el sentimiento encontrado entre, bueno, no es un final triste, nos los vamos a decir, obviamente, no es un final triste, pero tampoco es un final feliz, o sea, es como esta, bueno, no sé, te deja con sentimientos encontrados el leer hasta el final el libro, ¿no?
Sí, bueno, por eso es que decías de moralismo, o sea, el libro no te dice si está bien o está mal lo que está haciendo al papá, pero sobre todo el niño, ¿no? Creo que lo que el niño más reciente es eso, ¿no? Que el papá hasta cierto punto le miente, y es cuando como que empieza a abrir los ojos, pero nunca se molestó por lo que hizo en sí el papá con otra gente, sino uh-huh. por lo que hizo él.
Lo que hizo con él.
Ajá, con él.
Sí, y también está esta cuestión de los mudos, ¿no? De los sordomudos, porque en algún momento nos cuenta que algunos de los trabajadores del hogar son sordomudos o son mudos. Y bueno, desde mi punto de vista, yo no lo veo así. Yo creo que más bien esto es una orden del padre para, pues, no interactuar con el niño. Y por eso es que el niño los cataloga como sordomudos. Pero bueno, esa es una opinión personal.
Sí, pues, tiene tanto significado finalmente el hecho de que sean mudos. O que no puedan, bueno, que no puedan hablar. Incluso hasta la diferencia entre, bueno, ellos no son los patrones, ¿no? Entonces ellos no pueden hablar, este tipo de cosas. Pues ya casi nos despedimos, creo que haríamos un pequeño cambio. Yo creo que podemos ir a escuchar La Botica con las noticias más importantes que van en torno de la literatura para regresar y dar chance que llame más gente y pues poder decir quién fue el ganador. Pero antes, para cerrar, bueno, yo quisiera compartir, yo creo que sería como el final, no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero hay una cita que me gusta mucho, con lo que ya les adelantaba de esta cuestión de ser macho o no ser macho, y es una cita que si leen el libro se darán cuenta a qué se refiere con más detalle. Es casi en los capítulos finales, dice: "Entonces resultó que yo no soy un macho y me puse a llorar como un marica. También me oriné en los calzones, chillaba tan horrible como si fuera un hipopótamo enano de Liberia, con ganas de que los que me escucharan quisieran estar muertos para no tener que escucharme. Tenía ganas de que me dieran 8 balazos en la próstata para hacerme cadáver. También quería que todo el mundo se fuera a la extinción. Franklin Gómez vino a abrazarme, pero Winston López le gritó que me dejara en paz". Pues también está esta parte, ¿no? Se me hizo muy fuerte esta escena, que espero puedan conocer a fondo leyendo el libro. Y bueno, entonces sí, nos vamos a escuchar La Botica y regresamos para ver quién es el ganador de nuestra rifa.
La Botica, cápsula informativa.
Saúl Ibargoyen deja luto en la literatura latinoamericana. El poeta, narrador, ensayista y académico uruguayo, quien radicaba en México, falleció la madrugada de este viernes 11 de enero a los 88 años, con información de Excelsior. Coordinación Nacional de Literatura comienza el año con 5 semanas de poesía. En enero y febrero la CNL tiene actividades con importantes figuras de la literatura mexicana. Durante los primeros 2 meses del año tiene programada una celebración en la que se incluirá un ciclo de lecturas y charlas en torno a las diferentes manifestaciones literarias en nuestro país, las cuales contarán con la participación de poetas con trayectoria. Con información de El Occidental. Muñoz Machado es desde ayer el nuevo director de la Real Academia Española. El jurista Santiago Muñoz Machado, elegido el pasado 20 de diciembre por mayoría absoluta nuevo director de la Real Academia, tomó posesión de su cargo este jueves 10 de enero en el pleno de la institución, donde expuso al resto de los académicos su programa, con información de El Mundo.
Nos llegó una última participante, Graciela Colunga, entonces pues ya la incluimos a estos papelitos que ya doblamos, y le vamos a pedir a Tere que si nos ayuda a escoger uno para que sea legal la rifa, que no haya mano negra. Ella lo va a escoger así ya dobladito y ya les decimos entonces quién gana. Este será. Y el ganador entonces es Antonio Gómez. quien llamó, fue uno de los primeros en llamar, fue me parece el segundo, entonces pues le comunicamos a Antonio González, le dije Gómez, ¿verdad? Antonio González, que él es el ganador, puede pasar aquí a la estación, a la emisora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, que se encuentra dentro de las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, acá en Paseos de la Montaña, y le pedimos que pase con una credencial para saber qué es él, y ya le estaríamos entregando los dos ejemplares. Uno es una antología poética y un otro más es un número de la revista Papalotz, y el número 30, pues ya, felicitamos al ganador y a los demás les decimos que vamos a estar regalando más cosas en otros programas para que sigan participando. Y pues de esta manera ya es momento de despedirnos.
Bueno, muy bien, agradecemos que nos hayan sintonizado, también a los participantes, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Así es, ha llegado el final, pero no olviden que el próximo viernes tienen una cita a las 4 de la tarde en nuestra próxima edición de Vesperal, Hora de Letras, y desde acá les mandamos un saludo y que tengan un bonito fin de semana.
Así es, pues hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Vesperal, Hora de Letras.
Esta emisión ha llegado a su fin. Nos quedamos de frente a la tarde y sus metamorfosis.
Nos escuchamos la próxima semana.